El séptimo podcast. Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast, episodio número 12 de nuestra sexta temporada. Mi nombre es Tomás Michino y estoy como siempre con mi querido amigo Tomás Fenili. ¿Cómo estás?
Muy, pero muy bien. ¿Vos, Tommy?
Todo muy bien, por suerte. Un poco cansado hoy, pero no sé de qué. Así que nada, acá estamos.
De la vida. Acordate, prometimos no mencionar la palabra.
No digas nada.
Listo.
Preparado para hablar de cine, preparado para hablar de series,
Así es nuestra especialidad. Bueno, sí, yo puedo hablar de cine y fútbol y creo que sé bastante, después el resto soy medio mediocre, así que sí. Por eso tenemos un podcast de cine.
Sí, yo soy medio mediocre en todo, pero sé mentir bastante y chamullar bastante, entonces como que lo compenso.
No, pará, de cine y de música sabes, no te hagas el humilde ahora. No,
soy muy humilde yo.
Te pones en la bio de Twitter, Tomás Michino, humilde.
Humilde, antes que nada, igual.
Sincero, ¿viste? Soy demasiado sincero.
Claro, algo malo tuyo, soy demasiado. Dejo todo en el trabajo.
Excelente.
Vos, bueno. A vos que te gusta el fútbol.
Sí.
Hoy estamos grabando en el cumpleaños del mayor jugador de la historia del fútbol.
Sí, Lionel Messi.
Riquelme.
Vos siempre buscando alguna para llevarme la contra con Messi, ¿eh?
Ah, sí, me encanta. Pero bueno, no vamos a hablar de fútbol. Eso lo podemos hablar, escucharnos en nuestro podcast, El Séptimo Penal.
Eso suena a cárcel.
Donde comentamos tiros libres en un podcast.
¿Te imaginas? Bueno.
Ey, puede tener su nicho para mí, ¿eh?
Sí, ahí hay un negocio. Podemos empezar a vender publicidad, cosa que acá nunca pudimos.
Exactamente. Así que bueno, arrancamos. Vos tenés lista preparada, una lista sí. Que responsablemente preparaste todas las semanas, que yo no la hago.
Yo te voy a decir la verdad, yo en Letterboxd tengo cualquier cantidad de listas armadas porque me divierte estar en Letterboxd y me divierte armar listas y las voy sacando de ahí. No es que soy una luz que tengo muchas ideas todas las semanas. Pero bueno,
te conozco hace mucho y sé que no sos una luz.
Bueno, la disimulo bastante bien, hago lo que puedo.
Sí, sin duda.
Pero hoy traigo 10 películas del año 1999, el último año del siglo, que fue muy bueno en cuanto a material cinéfilo. Y tengo acá 15 películas anotadas, pero voy a mencionar 10. Las otras 5 las quiero mencionar simplemente para que entiendan lo bueno que fue ese año. Las voy a mencionar al final. Pero vamos a arrancar. La primera es la mejor, la décima es la peor. Igual, esto es a mi criterio. Sí, siendo todas buenas. La número 10 es el proyecto Blair Witch, una película que llegó como para romper un poco el molde del cine de terror. Y a partir de ahí, es como que se marcó un género, que es el del found footage. Y
sí, viene a romper quizás, o sea, es la primera referencia como mainstream o comercial grande de una película found footage, me parece.
Sí, y con 2 pesos hicieron una peli, y a partir de ahí todos intentaron replicar ese éxito que tuvo el proyecto Blair Witch. Algunos lo lograron, otros no tanto, pero bueno, fue precursora y salió en este año 99 tan maravilloso para el cine. La número 9 es Las Vírgenes Suicidas, de Sofía Coppola. Sí. Tenemos un guión adoptado, así que los invito a escucharlo. No voy a decir más nada. La número 8 sería The Green Mile, acá conocida como Milagros Inesperados.
La película. No me acordaba que era del 99.
¿Cómo?
No me acordaba que era de ese año, pensé que era más nueva.
Es de ese año, bueno, película de Darabont. Darabont venía de adaptar otro cuento de Stephen King, que fue Shawshank Redemption. La rompió toda, quizás la mejor adaptación De algo de Stephen King, y hace esta que no es tan buena como Shawshank, pero a mí me sigue pareciendo buenísima. Y Darabont, Stephen King, cárceles, es como un combo que no falla nunca, así que bueno, me parece bien mencionarla. La número 7 es Being John Malkovich, película de Spike Jonze con el guión de Kaufman, y nada, es una locura esa película, quien la haya visto No puede entender cómo a alguien se le ocurre escribir un guión sí. Así. Es realmente una maravilla de película. La siguiente es El Club de la Pelea, que me voy a ahorrar las palabras porque en 3 episodios tenemos un guión adaptado del Club de la Pelea. La número 5 es Belleza Americana, película que bueno, un poco anticipó el papel de Kevin Spacey en la vida real, ¿no?
Medio que claro, tal cual.
Estaba todo ahí y no nos dimos cuenta. La número 4 es.
Con razón le salía tan bien.
Total. La número 4 es El Gigante de Hierro, de Brad Bird, una de las mejores películas animadas. Hermosa. Sí, hermosa, y es la mejor película de Superman, sin ser Superman, ¿no? Es como, ahí hay algo, así que me encanta esa peli. La número 3 es Magnolia, la obra maestra de Paul Thomas Anderson, una película increíble, realmente... Así como pasa con Being John Malkovich, que no puedes entender cómo a alguien se le ocurre escribir un guión así, pasa lo mismo con Magnolia. Cómo alguien tiene tantas ideas.
Sí, sí, y puede hablar, rara.
Es rarísima y puede hablar tanto acerca de los sentimientos humanos en 6, 7 historias que se van cruzando. Una cosa realmente increíble. Técnicamente es la mejor película del año, pero bueno, yo tengo dos favoritas que son Toy Story 2. Imposible que baje de ahí. Y Matrix, películas que me marcaron cuando era chiquito y son más significativas para mí que Magnolia, por eso están arriba. Así que esas son las 10 películas del 99 que creo que la mayoría vimos. Si alguna no la viste, te invito a que lo hagas. Y si ya las viste, te invito a que las repases porque vale la pena. Y las que me quedan afuera para que te des cuenta lo buen año que fue son Sexto Sentido, Un Papá Genial, una gran película, Un Papá Genial, La Momia, sí. Gran Pochoclo, 10 cosas que odio de ti, buenísima. Y American Pie, una película. American Pie me encanta. Es una especie de hito en la comedia norteamericana y que también marca una especie de antes y después.
Un género. Sí. Sí, sí, tal cual.
Sí, sí. Así que esas son las 10 películas del año 99.
Linda lista, me gustó. Me gustó.
Bueno, gracias.
Bueno, me toca a mí. Voy a empezar a hablar de la primera película, la película que vi la semana pasada. Que se llama, es del año 2010, The Silence. No es la misma The Silence que salió copia de
¿cómo se llama?
A Quiet Place. Sí, es una película, como decía, de 2010, dirigida por un tipo que se llama Baran Bo-Odar. Es una película alemana y este chabón es el director de Dark, la serie que está rompiendo todo y que mucha gente como medio califica como... entra en la categoría de series definitivas hoy en día. Yo la verdad es una serie que en su momento no la vi, la empecé a ver ahora de vuelta con el revisionado porque Marianita estaba viéndola para ver la tercera temporada y bueno, la empecé a ver con ella.
Sí.
Y la verdad que es una serie muy rara que está y te engancha bastante, pero es muy rara. Eso hay que aclararlo. Y esta es su primera película hace 10 años. Que trata sobre un asesinato no resuelto de una chica, de una nena de 11 años. Uh-huh. O sea, en la primera parte de la película vemos como en el año 86 una chica está andando en bicicleta yendo por el interior de Alemania, por un campo, frena un auto, se baja un chabón, la agarra, la viola, la mata, se va y desaparece. En el auto había dos personas, está el asesino y el que lo acompañaba, que tiene una reacción como muy pasiva a todo esto, el que lo acompaña. Uh-huh. Entonces, y la escena, la primera escena de la película es esta escena de la violación y el asesinato. El chabón se sube al auto, se van con el auto y automáticamente el acompañante, cuando llegan a las casas, al barrio donde viven, uh-huh, agarra sus valijas y se va. O sea, se va y desaparece del pueblo porque no puede manejar todo este quilombo.
Sí.
Bueno, creo que son 23 años después, esta persona vuelve a aparecer en el pueblo el que se había ido y a su vez coincide con que hubo otro asesinato de las mismas condiciones, una chica en vez de 11 años, una chica de 13 años que está desaparecida, andaba en bicicleta, como que cumple todas las condiciones de un asesino en serie que actúa cada 23 años. Uh-huh. Esto es algo que es muy recurrente, si alguien vio Dark, es muy recurrente que es esto, en Dark también todo sucede cada ciclos fijados de tiempo, que no me acuerdo si son 27 años en Dark o algo así. Como que el tipo tiene una cosa muy de la repetición en plazos de tiempo, que es interesante al menos de verla.
Bueno, por lo menos ahí sí, cuando un director empieza a tener algún tema recurrente, bueno, es algo copado, significa que tiene algo, claro, para contar quizás.
Exactamente. Bueno, la cuestión es que la primera se trata de cómo, por una parte, se investiga todo el crimen de esta nueva chica asesinada y cómo este crimen nuevo reabre el caso viejo. Uh-huh. Y cómo este personaje que se escapó empieza a mostrar como las vetas de cómo es su personalidad, de cómo se reencuentra con el asesino. Sí. 30 años después o 23 años después. La verdad es que es bastante interesante. Tiene como limitante que es una película que está en alemán y es medio difícil de conseguir, por lo cual yo la tuve que ver en alemán con subtítulos en inglés. lo cual demanda una tensión bastante, bastante alta.
Sí, porque no puedes distraer ni un segundo.
Exactamente. Pero bueno, la verdad es que vale la pena, es una linda película para ver. Es bastante intensa, unos climas bastante tensos por lo general. Está buena.
Para no olvidarme, la acabo de poner en la watchlist de mi Letterboxd, así que en cualquier momento,
Si la encontraste, si no te digo el nombre en alemán.
No, ya lo tengo. Está como de Silence. Si veo que Sophie también la tiene en su watchlist, así que nada, me pasa el fin de semana, ya tenemos que ver.
En alemán se llama Götze Schweinsteiger.
Me gustó como Schweinsteiger, el jugador de fútbol.
Götze Schweinsteiger se llama.
No, Götze, no me lo menciones a Götze.
Siempre hay que nombrarlo.
No me lo menciones a Götze, bueno.
Así que bueno, The Silence o Götze Schweinsteiger. No, creo que se llama Das Schweigen o algo así.
Es muy difícil, el alemán es muy difícil.
Búscala en inglés que sea 2010 y es esa.
Un idioma para pocos el alemán. Bueno, sigo yo. La película que vi se llama 7500. Nombre medio de mierda, pero bueno, sí. Si uno ve la película va a entender por qué se llama así. Película de Patrick Bollrath, que es su ópera prima. Tiene un par de cortos, no más que eso. Protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, que vale decir que hace mucho no lo veía en una peli, como que desapareció un poco el chabón, ¿viste?
Sí.
Hace rato que no lo veo en películas. Es esta clase de película que sucede en una sola locación, con casi un solo personaje, todo filmado en una cabina de piloto de avión. Él es un piloto de avión, y el avión en el que está piloteando sufre una captura terrorista. Los terroristas toman el control del avión y bueno, él tiene que empezar a lidiar con algunos problemas que
se
le empiezan a presentar. La película me parece que está bien, no es una cosa de locos, simplemente porque no saben bien cómo terminarla. Me da la sensación que tiene una muy buena primera hora, con momentos de tensión realmente muy bien logrados, hay algunas buenas ideas, pero después es como que la película cae en un lugar convencional y cae en una historia que ya vimos antes. Y yo no sé si Joseph Gordon-Levitt se banca tanto una película que esté enfocándolo 90 minutos a él.
Claro.
Me da la sensación que él no es un mal actor, pero tampoco es para tanto como para tenerlo tan presente en pantalla. Eso fue lo que más me alejó de la peli, pero no está mal, se disfruta a su manera, se disfruta, ¿no? Con momento de tensión, pero bueno, después cuando termina no terminas nervioso y no te deja una sensación de angustia, ni una sensación de terror, nada por el estilo. Simplemente, bueno, termino así. Y sí, era el camino medio cantado. Así que 7500 claro. De Amazon Prime. Les puedo decir que se parece, por ejemplo, a The Guilty, esta película que hablé hace algunos episodios. La película danesa de un tipo, un policía con un teléfono, que es mucho más interesante la resolución. Es parecida a Locke, la peli de Tom Hardy que habla por teléfono en un auto. Y última, que es medio un homenaje a Joel Schumacher, que murió hace un par de días, director de El Batman con pezones. Pero que tiene algunas muy buenas películas, entre ellas Phone Booth o Enlace Mortal. ¿Sabes cuál es?
Esa, sí.
Buenísima esa película de Colin Farrell encerrado en una cabina de teléfono hablando con un francotirador que lo está apuntando y lo amenaza de muerte. Tiene similitudes con esas tres pelis, así que para que se den una idea de qué se puede encontrar.
Por donde viene la mano.
Claro, exactamente. Así que eso es 7500.
Bueno, perfecto. Yo sigo entonces con otra película que es, en este caso, es una producción de Netflix original. Está disponible acá en Argentina. Que la traducción o el doblaje que aparece acá es modo supervivencia. Se llama The Decline, pero en realidad es una película canadiense, o sea, tiene un título en francés, porque se grabó en Quebec, que tampoco puedo pronunciar el nombre en francés.
Qué internacional que estás, te tengo que decir.
Sí, la verdad que sí. Bueno, The Decline o modo supervivencia es una peli tipo thriller de acción. Está dirigida por una mujer llamada Patrice La Liberté, buen apellido.
Oh, sí, mal.
Hashtag buen apellido. Y se focaliza en la historia de una persona que es de esta onda de los preppers. No sé si los tenés al tanto lo que es.
No.
Esta gente que piensa que va a venir el apocalipsis y los zombies o algo y se va a quedar el mundo sin luz y están preparados con una mochila con armas y todo listo en la casa para salir a sobrevivir, subsuelos con comida guardada para sobrevivir años sin tener que salir de la casa.
No sé, pero los bancos, te digo. Mi sueño es tener un búnker.
Es una movida de gente que... Esta media la moda empezó hace un tiempo con el tema del fin del mundo.
Sí.
No sé.
Del 2000 que viene hinchando la bola con eso.
Exactamente. Este es el personaje es un prepper o un sobrevivialista, o algo así será la traducción, no sé.
Sí.
Que está formándose y que sigue a un chabón por internet que se llama Alain, creo que es el nombre del personaje, que es como un viejo que da como tutoriales en YouTube de cómo prepararte para, no sé, comprar arroz y guardarlo y que no se ponga húmedo, bla, 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 bla.
Excelente.
Y como que cae en una capacitación que es en la casa de este chabón, que es en el medio del bosque en Canadá, uh-huh. Donde para cuando llegan el chabón le dice, bueno, dejás el auto acá, lo tapan cosas por la nieve, le tapa los ojos y lo sube a una moto de nieve y lo lleva tipo una hora andando por el bosque para que no sepa dónde es la casa, uh-huh. Porque es su guarida y para que nadie sepa, para que no lo ataquen. Bueno, cuestión que en este campamento empiezan a aprender todas cosas de supervivencia. Hasta que eventualmente hay un punto de quiebre donde algo sale mal y empieza a dividirse el grupo entre decir la gente que es como un poquito más de sentido común y los que están totalmente extremos en decir, loco, estamos sobreviviendo y vale todo.
Claro.
Tiene algunas cosas de la onda de... ¿Cómo se llamaba esta? ¿Killing Ground era? La que, sí, Killing Ground creo que es. ¿La sí. australiana?
Sí, la que vimos en el Bafisi es...
Exactamente, sí. Uh-huh. Bueno, esa onda, o sea, es mucho menos cruda que Killing Ground, pero tiene esa onda de gente escapando dentro del bosque y gente persiguiéndolo con trampas, con... Nada, es como se arma medio un Battle Royale, ponele.
Sí.
Bastante más realista y bastante interesante el punto de vista de la peli, porque aparte dura creo que una hora y media, si no me confundo, o sea, lleva muy bien el tiempo... con el desarrollo de la historia, nada, es muy, muy interesante y es sorprendente esto de que sea un grupo que realmente existe, gente que está preparándose porque dicen que hay un desastre natural inminente que va a pasar.
Y están listos siempre.
Están listos siempre. O sea, la primera escena de la película es en una casa todo de noche, entra el chabón en la pieza, despierta a la hija chiquitita, vamos, 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 mm-hmm. Bajan corriendo, agarra una mochila, le pone el coso, salen y acto seguido, tipo el auto estacionado fuera de la ciudad, echan con un cronómetro. Bueno, tardamos 15 minutos en salir de la ciudad con todas las cosas. Podemos mejorar. Vamos de vuelta. Y le dice a la nena, che, si hubiese agarrado tu osito de una sola vez, no tendrías que haber subido de vuelta. Tenés como que un nivel de locura.
Mal. ¿Cómo me dijiste ¿cómo me dijiste llamaba?
Modo supervivencia.
Pero en inglés.
De Decline.
Ya me la voy a poner en...
Es de acá 2020.
Sí.
La verdad que nada, es entretenida y no es muy larga aparte. Entonces, el problema que se pueden tener estas películas es que pecan de esto, de ser demasiado largas.
83 minutos, perfecto.
Es la verdad que se pasa muy bien y está muy bien llevada, la verdad. Bueno. Así que nada, The Decline es la otra peli que vi que la verdad vale la pena.
Bueno, excelente.
No me confundo, paréntesis, sí. Que es la ópera prima, es su primer largometraje.
De Patrice, ¿cómo era? La Liberté.
La Liberté.
La Liberté. Excelente. Bueno, sigo yo con una película mexicana que se estrenó en Netflix hace algunos días, que creo que vino al Festival de Mar del Plata, y estuvo haciendo ruido un poco en los festivales, y se venía hablando muy bien. La película se llama Ya no estoy aquí, dirigida por Fernando Frías de La Parra. Es una película que sucede en Monterrey y cuenta básicamente la historia de un chico y su pandilla que se dedican a bailar cumbia, no sé cómo se llama, una cumbia, pero una cumbia como un par de cambios abajo, una cumbia rebajada, vamos a decirle, que es un género de música, sí. por lo menos para mí, muy extraño, nunca lo había escuchado, bastante feo, pero bueno. Y bailan ese tipo de música, que es como una especie de tribu urbana, como los Colombia, así se llaman ellos. Uh-huh. No sé, pongo un contexto y lo puedo comparar con los floggers.
Sí, tribu urbana hay acá,
claro.
De los pelos así como los tienen.
Sí, tiene una vestimenta muy particular, se peina muy particular y tienen una forma también de hablar un poco difícil de entender. Un par de veces tuve que retroceder la película y volver a ver la misma escena o algo, porque no entendía lo que estaban diciendo, más allá de que hablan en mexicano y bueno, hablemos el mismo idioma. A mí la película, la verdad que mucho no me gustó. Le rescato la idea de puesta en escena que tiene, la fotografía me parece una cosa increíble, y cómo está llevado a cabo todo en un terreno bien urbano. Se siente que es una película urbana, que se filmó en las calles reales, con, diría, personas reales y no actores. Está muy bien actuada. Sí. Pero me aburrió bastante. Me aleja un poco también que no conozco nada de los Colombia, esta tribu urbana, no tenía idea que existía. Y en algunos momentos me pareció un poco documental la peli. Si bien hay una trama que hila a todos los acontecimientos, digo, él es un bailarín de Monterrey que, por un motivo que no voy a mencionar, tiene que irse de esa ciudad y se va a vivir a Nueva York. Y vos tenés la película constantemente en los acontecimientos del presente, que es su vida en Nueva York y su vida en Monterrey en el pasado y cómo llegó hasta ese momento. Yo te diría que la veas, me parece interesante, pero repito, no sé si es porque la vi muy tarde, porque estaba predispuesto a otra cosa, pero a mí me aburrió bastante. Así que Ya No Estoy Aquí, película mexicana, estamos súper internacionales hoy, la pueden ver en Netflix. Bien, así bien, que
me gusta.
Sí, la ven muy fácil, no tengo mucho más para decir. Así que nada, no les quiero arruinar nada más de la película.
Bueno, sigo yo entonces con una serie que todavía no terminé de ver. Me faltan 2 o 3 capítulos, creo. Que es, en realidad, la tercera temporada de The Sinner. Una serie que está producida, que es producción de Jessica Biel.
Uh-huh. Actúa ella, ¿no? Ahí.
En la primera temporada actúa ella, sí. Ya después no. Porque es una serie que en realidad es autoconclusiva cada temporada.
Eso me encanta.
Lo lleva el detective, que es el que hace las investigaciones. Okay. O sea, este detective, que es el detective Ambrose.
¿Es Bill Pullman? ¿O estoy loco?
Es Bill Pullman, sí.
Muy bien.
Hace ese detective que siempre lleva los casos. Y más allá de del tema de esta temporada, algo que atraviesa a The Sinner siempre, que es lo que me parece más interesante, es que claramente, por ejemplo, en el caso de la primera temporada, que es la que protagoniza Jessica Biel, trata sobre asesinatos, sobre crímenes, pero no desde el lado de la investigación de quién lo hizo. O sea, en la primera temporada de Sinner, Jessica Biel comete el asesinato en la primera escena de la serie, y se sabe desde el principio que es ella. Uh-huh. Y se sabe, o sea, como que no busca el porqué del asesinato, en realidad sí, no busca el quién del asesinato, sino que busca ¿por qué esta mina, que aparentemente era una tipa normal con su hijo, bla, bla, por qué reacciona así y asesina a una persona?
Ok.
Entonces, como que toda la investigación de este detective pasa mucho más por entender la mentalidad de la persona que comete el crimen que por otra cosa, digamos. No, ya está, o sea, en la primera temporada, claramente en la segunda también, es claro quién comete el crimen desde el principio, está preso y lo están por... ¿entendés? Está para ejecutarlo por pena de muerte o sí. Cadena perpetua. O sea, ya está todo resuelta esa parte. Entonces, lo que este tipo trae es esta parte de investigación del por qué o qué la lleva a hacer ese crimen a cualquiera de los personajes. Uh-huh. Y también tiene una particularidad, que el personaje en sí es muy complejo. Tiene como muchos... Es muy oscuro el personaje del detective. Tiene como muchos problemas también él a nivel emocional, personal, etc.
Y aparte, imagínate, es el presidente de Estados Unidos y lidia con marcianos, ¿no?
No me acordaba.
Sí, día de la independencia.
Sí. Cuestión que la verdad que es muy, muy interesante, porque logra también poner a este personaje de Bill Pullman como ser como es un personaje que es distinto, que más allá de la historia de que sea la trama puntualmente de la temporada, uh-huh, te interesa saber qué le pasa al detective.
Claro.
Tiene mucho misterio, muchas cosas, aristas como extrañas, que no terminás nunca de entender por qué, o sea, qué es lo que le pasa al chabón realmente. Uh-huh. En este caso, The Sinner iba a ser una sola temporada basada en un libro, y fue tal el éxito que tuvo que ya... Se estrenó la tercera y es un éxito total. Y ya está firmada la cuarta. O sea, ya se va a hacer una cuarta temporada.
Claro.
A priori, por lo que vengo viendo yo en las 3 temporadas, no están bardeando todavía. Me parece que es inteligente la forma donde siguen contando la historia. Uh-huh. Y bueno, la verdad que no puedo decir mucho más porque hay spoilers y es muy nuevo y no la terminé de ver, inclusive yo tampoco. Pero si estás en la duda, te recomiendo que veas las tres temporadas. Y si ya viste las dos, esta no te la pierdas porque la verdad está muy bien contada.
Me acuerdo que ya habías hablado algo de Sinner, creo, de la primera temporada. Sí, la primera temporada. ¿No? Hace un año o dos. Creo que fue hace dos años. Sí, así. En la cuarta temporada. Sí, puede ser. Bueno, anotada entonces de Sinner. Bueno, y para cerrar el episodio tenemos la nueva película de Judd Apatow, The King of Staten Island.
Sí, sí, mi gran pendiente, boludo, porque la verdad estuve esta semana tratando de verla todo el tiempo y no pude verla.
Y bueno, todo no se puede en la vida, pero bueno, voy a intentar no spoilearte nada. Igual no es una película que te pueda llegar a arruinar algo, digo.
O sea, yo estuve leyendo algo y es como más una película de la historia, del desarrollo de historia, pero no tiene ningún plot twist, ningún misterio.
No hay nada. Bueno, si uno ve las películas de Judd Apatow y las que él escribe y no dirige y produce, hay una línea que las emparenta todas las películas, son pelis muy mundanas, de relaciones muy humanas. Es un cine similar al que, por ejemplo, hace Linklater, pero bueno, encarado muchísimo más desde la comedia, ¿no? Desde la risa como manera de afrontar las cosas que suceden en la vida. A mí Judd Apatow es un tipo que me encanta todo lo que hace. Es el padre de la nueva comedia americana. Viene John Hughes y después viene él.
Sin duda. Y aparte me parece que, aparte, fue trazando el paralelo con John Hughes, creo que Judd Apatow nos pega el hachazo derecho a nosotros.
Sí.
Yo creo que él es el que está, es el responsable del humor que consumimos nosotros de adolescente. Me parece que es trascendental para nosotros.
Sí, yo creo que en los últimos 15 años es el padre de la comedia. Si vos te fijás, está involucrado en todos los proyectos que sean de películas cómicas, que bueno, son relevantes. Dirigió Virgen a los 40, que es una película que me fascina. Dirigió No Cap, que es una película mucho más profunda de lo que parece. Digo, está bien, hay un grupo de amigos que cortan escenas de tetas de películas y las guardan, pero sí, es mucho más que eso. Digo, la película intenta hablar de otra cosa, lo que es la paternidad no deseada. Y
empieza, inclusive yo, para mí, siendo más atrás todavía, que es está metido también desde Freaks and Geeks, bueno, digamos, viene, que es una cosa, no sé, para mí es de verdad una de las mejores series de comedia y adolescentes que he visto. Sí. Que logra el efecto Apatow, para mí se llama, es literalmente eso, que es esa mezcla de angustia, tristeza, risa, felicidad. ¿Entendés? Yo de verdad creo que no vi otra serie que me haya generado la angustia que me generó el final de Freaks and Geeks, sabiendo que no iba a haber otra temporada porque la vi 15 años después,
claro,
de que había terminado. Entonces, nada, tiene eso que es como que lo hablo y se me pone la piel de gallina.
Sí, es que tiene mucha
facilidad. Tiene eso.
Sí. Sí, y tiene mucha facilidad al escribir los diálogos. O, por ejemplo, te estás riendo en una escena y al toque la línea que le sigue es una línea que te deja reflexionando acerca de eso que se acaba de mencionar. Sí. Uno de Funny People, no sé si la viste Funny People, pero es re bajonera esa película. Y te reís, pero es mucho más profunda de lo que suelen ser las comedias. Así que Apatow es un capo. Y hace esta peli hace rato que creo que nos acaba. Creo que lo último que hizo fue Trainwreck. Creo que vos la viste, yo no.
Sí, es muy buena, la verdad. ¿Pero usted está como director?
Él es el director de Trainwreck, sí. Y la escribe. Creo que escribe todas sus películas.
Sí, o sea, está muy metido, en realidad, como que está muy en el rol de productor.
Sí.
Más que nada, sí, generalmente. O sea, películas tiene como director, no sé qué tantas tiene.
Produjo 41 películas.
Dirigió
12.
40, Knocked Up. 12, un montón.
12 dirigió. Sí, son bastantes. Tiene algunas que no son muy conocidas. Vamos a decir que dirigidas conocidas, digo, que llegaron al cine o tenemos chance de verlas fáciles, son 6, que son Virgen los 40, Trainwreck, Knocked Up, King of Staten Island, This is 40, es una que me queda pendiente, que es una especie de secuela de Knocked Up, y Funny People. Esas son sus 6 películas. Que todo el mundo conoce. Después está en alguna que otra cosa más extraña. Pero bueno, King of Staten Island viene de la mano de un muchacho que se llama Pete Davidson. Yo nunca lo había escuchado en mi vida, pero es un comediante, hace stand-up en Estados Unidos y está en Saturday Night Live, de esas cosas, ¿viste? Y se ve que es muy, muy conocido en Estados Unidos, o por lo menos en el mundo este del stand-up. Yo lo desconocía. Pero él es también guionista de la película, la escriben entre los dos. Y se dice que es una especie de autobiografía de este chico Pete Davidson. Un pibe de 24 años que vive en Staten Island, que es un inadaptado de la vida, es un inmaduro total. Y bueno, la película es básicamente eso, él lidiando con las situaciones que se le van dando, él intentando conseguir laburo, él relacionándose con la nueva pareja de la madre.
Él fumando porro, seguramente.
Sí, seguramente, con su grupo de amigos drogadictos, que no son una buena junta, pero al mismo tiempo tampoco son malas personas. Y bueno, siempre está la figura del padre de él que falleció hace unos años.
Yo a priori sé que la historia más o menos va que es un chabón que dejó la escuela, que vive en la casa con la madre, es medio un mantenido, un desastre.
Sí, es eso.
El padre era bombero y la madre se pone en pareja con un bombero años después.
Claro, yo no tenía idea de nada cuando me senté a ver la película, pero está ahí, viste, las cosas de Apatow, que en esa relación entre hijo y padre, que no es el padre, sino que es la pareja de la esposa y lo conoce a sus 24 años y le tiene idea y no lo quiere, pero como con el correr del tiempo y con algunas cosas que van pasando en la película, entre ellos dos empiezan a hacer una relación muy profunda y muy genuina. A mí la película me encantó, la madre de él es Marisa Tomei, que está muy bien en el papel. La hermana del personaje de Pete Davidson es la propia hija de Jude Apatow. Está muy buena, es una película de relaciones, una película de personajes, de situaciones, y como un inadaptado, como alguien que le cuesta conectar con las personas de una manera convencional, tiene que lidiar con los problemas cotidianos y qué hacer con el amor, qué hacer con la pérdida, una película acerca del luto. A mí me encantó, para mí es uno de los estrenos del año, es un año flaco de buenas películas, pero esta entra en un top 3 sin ningún lugar a dudas. Me parece que junto a The Invisible Man son las dos mejores, pero esta tiene ese sentimiento, tiene un corazón enorme la peli y te hace cagar de risa y te hace reflexionar, puedes hasta llorar. Yo no lloré, que soy mucho de lágrima fácil, pero tiene momentos muy emotivos, muy lindos, muy bien logrados. Y aparte, Apatow siempre usa la cámara, ¿viste? Sin interrumpir las acciones, es como que está en el lugar perfecto. Sí. Está la cámara ahí y flota, ¿viste? Se mueve increíble. Así que se la recomiendo a todo el mundo. No la van a encontrar en Netflix, sino que la van a tener que encontrar en los lugares un poco oscuros de la internet. Así que The King of Staten Island, el rey de Staten Island, una película maravillosa.
Bueno, esa la tengo recontra pendiente.
Sí, aparte, sabiendo que a vos también te gusta tanto como a mí, Apatow, esto te va a fascinar.
La voy a ver el fin de semana, sí o sí.
Sí, sí, sí. Es un poquitito larga, pero no le sentí el metraje. Son casi 2:20. Pero no se lo sentí. La verdad que la pasé muy bien viéndola.
Bueno, buenísimo. Esa la quiero ver. Estoy muy caliente que no pude verla.
Y bueno, ya podrá, ya habrá momento.
Sí, este fin de semana voy a tratar de liquidarla sí o sí.
Muy bien.
Así que bueno, bastante hablamos hoy en el episodio.
Un montón.
Así que nada, hasta acá llegamos. Será hasta la semana que viene.
Así es.
Y bueno, Tommy, un gusto como siempre.
Un abrazo grande. Early morning yesterday, I was up before the dawn, and I really have enjoyed my stay. But I must be moving on, like a king without a castle, like a queen without a throne. I'm an early morning lover, and I must be moving on. Yeah, yeah. Now I believe in what you say is the undisputed truth, but I have to have things my own way in my youth. Like a ship without an anchor, like a slave without a chain, just a thought of those sweet ladies as a chip out through my veins. And I will go on shining, shining like brand new. I'll never look behind me, my troubles will be few. Stranger, it's been nice. Hope you find out where you're down.
just can't tell. Some they will and some they won't. Some it's just as well. You could laugh at my behavior.